Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmer, claro. ¿Y a quién tenemos aquí? Bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce y creo que no hace falta presentaciones, pero bueno, aquí tenéis a Sergi de la Taberna del Balrog. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí pues como en casa. Yo encantado.
Ay,
muy contento.
Podías decir algo mejor, pues me hace mucha ilusión. Ya sabes que te tengo mucho cariño, eres como santo de mi devoción. Ahí donde va Sergi intentaré estar yo siempre. Siempre de la parte buena del fandom. ¿Y de qué venimos a hablar hoy, Sergi? De algo que te gusta mucho.
De
nuestro amigo.
Las croquetas, no.
Pues no estaría mal un programa de croquetas, porque tengo entendido que a Sanderson le gustan mucho.
Ojo, ojo. Normal, ya tenemos otra cosa en común.
¿Ves?
Nada, venimos a hablar de Tolkien y de Sanderson, claro, evidentemente.
Exacto. De, no sé, el maestro y el alumno, no sé cómo lo vamos a llamar. No sé qué va a pasar en este capítulo. No sé qué va a pasar. Perdonadme, he dormido muy poco hoy y... Bueno,
está no sé qué pasa.
Sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, nos lo vamos a pasar muy bien. Y no vamos a despotricar y todo va a estar muy guay, ya veréis.
Ni voy a destruir mi teclado, ni
no. No, o sea, bueno, no lo garantizamos.
No tengo líquidos alrededor. O
sea, iba a decir, ¿tienes café por aquí? Perfecto.
No. A estas horas no.
No te digo lo del pin porque se supone que ya lo tienes. De hecho, me parece que Grogu lo lleva puesto. Sí, perfecto. Aquí. Así me gusta. Es el check.
Tiene.
Porque, como sabéis, míralo.
Salen todos mis vídeos, todos mis directos.
Qué bonito.
Claro.
Porque, como sabéis, Sergi estuvo ya en un programa llamado Voces desde Shadesmar, donde, bueno, debatimos un poco sobre todo lo que es el fandom, sobre lo que esperábamos de Viento y Verdad y demás. Y ha llovido ya mucho desde entonces, así que he pensado, un poquito más de dosis de Sergi siempre viene bien. Dopamina para el cuerpo.
Cuidado con la sobredosis.
Te voy a hacer la pregunta rápida, que la respondiste creo en el despacho de Raven, pero así rapidita,
vale,
para que la gente se sitúe. Ir a ver el vídeo del despacho de Raven con Sergi, que está muy chachi, y conoceréis más al Sergi más personal. Eso siempre.
El Sergi más personal.
Sergi, ¿cómo conoces a Tolkien? ¿Le viste por la calle?
Estuvimos en la guerra juntos. No, pues yo a Tolkien llegó a mí mucho antes de las películas, del estreno de las películas, todavía no se habían estrenado, porque tengo más años que un bosque, como digo siempre, y creo que en literatura fantástica fue lo primero que yo leí, ¿vale? Ya había leído cosas y obras menores, había leído cosas de Stephen King, pero sí que un amigo mío me dijo, tío, pues estoy leyendo una cosa de con magos, con no sé qué, con guerreros, con tal, y yo dije, ah, pues qué guay. A mí me recordaba, yo en mi cabeza estaba los dibujos de Dragones y Mamorras.
Dragones y Mamorras, te iba a decir, ¿cómo lo has descrito?
Sí, sí, Dragones, sí, es como me lo imaginé yo. Y ¿en qué orden hay que leer esto?
Vamos.
Y me dice, pues hay que empezar por El Hobbit. Y yo me acuerdo de estar leyendo El Hobbit y enamorarme. O sea, me gustó muchísimo. Además, según me lo iba leyendo yo, se lo iba leyendo también mi padre. Luego él me adelantó y todo. Y mi padre también le encanta la literatura fantástica y todo. Y ahora está con Sanderson igual, a tope. Y vamos, ya te digo que ahí fue obsesión que tuve por Tolkien en esa época. Y era muy jovencito, es que edad, pues estaría en el instituto, todavía empezando el instituto o algo así. Una cosilla así, yo creo. Y nada, yo me acuerdo de El Retorno del Rey, terminarlo en mitad de clase, porque venía en la Renfe leyéndolo y me quedarían a lo mejor 120 páginas, que bueno, que las últimas ciento y pico páginas del Retorno del Rey son duras. Pero yo no podía, y estábamos en clase y yo estaba con la cajonera terminándome el libro cuando lo tenía que terminar. Tengo recuerdos más bonitos de lectura en mi vida, los tengo casi todos con Tolkien. Así que,
te voy a preguntar ahora si te cambió un poco la vida.
Pues yo entiendo que sí. Yo creo que si soy el lector que soy ahora mismo es gracias a él. Y bueno, de forma directa la ha cambiado y de forma indirecta también, porque su influencia ha sido... vamos, trascendente para todo, o sea, en todos los ámbitos, luego entraremos. Pero sí, yo creo que, ya te digo, yo iba muy, yo siempre he sido más de ciencia ficción que de fantasía, al menos, pues yo qué sé, ya no en libros, pero en películas y todo esto. Pero Tolkien es lo que me, a mí me, me hizo amar la fantasía de verdad. Y fue a edad temprana, pero sí, 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 totalmente.
¿En la EGB?
En la EGB.
Me pasó algo parecido. Yo con sexto de primaria, primero de la ESO, me leí El Hobbit y luego ya arriba para arriba. Y sí, me, yo creo que fue también de lo primero que me leí así de fantasía un poco serio. Uh-huh. Y me enamoré también. Yo creo que si me gusta la fantasía, podría haber entrado con otro libro seguramente y me hubiese enganchado.
Sí.
Pero creo que me gustó mucho entrar por ahí. Fue un...
No, es a día de hoy no sé si es el mejor sitio para entrar, porque ahora hay muchísimas más cosas, hay más variedad, hay más... pero sí, creo que sigue siendo bonito. No obstante, sin ser condescendiente, ¿vale? Porque nunca me gusta en estos temas ser condescendiente ni de, pero sí que la gente sepa leer, o sea, lo lea sabiendo lo primero, lo revolucionario y lo trascendente que es para estar escrito en la época en la que fue escrito, y que tenga la mente abierta como para saber que lo que está leyendo a lo mejor es un 20%, un 15% de la verdadera obra de Tolkien, que es lo que está por detrás de todas esas páginas. Entonces, eso es lo que hace que la Tierra Media esté viva, que tú te sientas que te tienes que parar a pensar que en realidad no existía en ese mundo. O sea, tienes que pararte a pensar, no, espera, es que no existía esto, porque está tan bien creado, tan bien hecho, y es está tan vivo, y hay tantísima literatura, que ya hablaremos, que rodea la propia historia del Señor de los Anillos, los tres libros del Señor de los Anillos y el Hobbit, que estás leyendo algo muy grande, algo muy importante. Entonces, bueno, que esos libros hay que cogerlos con respeto a la obra.
Muy bien, me gusta mucho lo que dices. A mí lo que me atrapó de Tolkien, y que creo que es lo que más le debemos, no es la historia en sí, porque creo que la historia en sí al final es una lucha entre el bien y el mal.
Sí.
Estará mejor o peor escrita, pero es una... Además, muy, muy maniquea, es decir, buenos, buenos, malos, malos. Es verdad que algún personaje pueda tener ciertos debates entre el bien y el mal, pero al final son los buenos contra los malos. Y sobre todo, eso, lo que creo que más le debemos es el legendarium y todo lo que son las razas, todo lo que es el mundo de fantasía en sí, la construcción del mundo.
La construcción.
Sí.
La construcción de la fantasía en sí.
Exacto. O sea... Sí, sí. Fantasía existía, obviamente, desde antes, pero él como que la moldeó y dijo, a partir de aquí se puede hacer cosas. Y de hecho, los años 80, 90 es un copy-paste de razas, del mundo, de cómo funcionan, sí. No sé.
Hasta ese momento, la fantasía era una especie de reinterpretación de la realidad y de distorsión de la realidad. Y a partir de Tolkien, la fantasía es una reinterpretación de Tolkien.
Sí, sí.
Y distorsión de Tolkien.
Sí. Entonces tú, por supuesto, para ti, Tolkien es el padre de la fantasía moderna.
Sí.
me gusta. Sin paliativos. Sí, claro, sí, por supuesto. No,
o sea...
Sí.
Sí, yo... no lo sé. El padre, el creador, el todo. Uh-huh. O sea, no...
Yo estoy de acuerdo, creo que Sanderson es, sin lugar a dudas, el padre, pero es verdad que creo que hay... gente como Úrsula K. Le Guin, que vino...
Sanderson.
Espérate. Creo que hay autoras como eso, como Úrsula K. Le Guin, que vino a escribir cosas después, sí. Y que creo que incluso... A ver cómo lo digo esto. Pero superó... No quiero decir a la persona, pero como que superó las barreras que Tolkien había impuesto a la fantasía para que otros... pudieran hacer lo mismo con ella. Es decir, miro a Úrsula K. Le Guin y miro a Rothfuss, por ejemplo, y veo muchas influencias de Tolkien, pero veo muchas influencias también de Úrsula K. Le Guin. Y creo que es un poco injusto, porque a veces nos dejamos a autores por en medio y, bueno,
siempre está guay. Es que normalmente suelen ser autoras.
Sí, además.
Sí.
Además, pero bueno. Vale. ¿Qué crees que, además de todo esto que hemos hablado, le debemos a Tolkien? Es decir, ¿qué sería distinto en la fantasía? Si, que según tú, obviamente no lo podemos saber, pero ¿qué crees tú que sería diferente en la fantasía? ¿No hubiese
Aparte,
llegado a alguien y hubiese hecho lo mismo?
es que creo que nadie hubiera sido capaz de hacer lo que hizo él. Podría haber sido, quiero decir, seguiría habiendo fantasía, tendríamos fantasía a día de hoy, pero sería algo distinto, seguramente. Pero aunque si no hubiera estado Tolkien, hubieran surgido pues un Sanderson, un Abercrombie, un Martin, un Rothfuss, una Úrsula Caleguín, hubieran surgido, pero sus bases hubieran sido distintas. ¿Vale? Lo que ellos hubieran bebido, y no te digo que hubieran sido estas personas en concreto u otras, entonces la base hubiera sido distinta. O sea, pues ya simplemente lo que hablas tú de las razas es algo que está en el imaginario colectivo y está
Totalmente.
ahí por la base. Pero es que lo que hizo para mí, lo que y hace que Tolkien sea único, que sea realmente irrepetible. No es que sí, haber creado una serie de razas, una serie de normas, una serie de tropos dentro de la fantasía. Es que creo que es cimentar toda su historia y toda su creación desde algo como el lenguaje, la reinterpretación, la lingüística, es porque al final la lingüística moldea la sociedad. Y entonces es lo que hace que las sociedades de Tolkien estén tan vivas, sean tan ricas, sean tan creíbles y sean tan veraces, es que están basadas en una lingüística. O sea, desde tradiciones orales, tradiciones. Perdón, es que es tarde y
No te
me sale.
preocupes.
Pero música. En cómo la heráldica de los nombres, todo esto es él se preocupó de que no hubiera ni una sola hoja en el un mundo que de la Tierra Media que no tuviera un sentido y no tuviera una raíz. Entonces, creo que eso es lo que no es fácil de hacer. Creo que todos pueden, siempre puedes crear una raza o puedes crear una especie que se haga mítica y que sea tan icónica que se quede para siempre. Me lo invento como un alien o un predator. Eso ya se va a quedar para siempre.
Sí.
Pero la solidez de la historia de la Tierra Media, creo que eso no se ha vuelto a hacer y no se va a volver a hacer. Un mundo como ese.
Muy valiente eso, ¿eh? Esa frase lapidaria.
No lo sé. Digo,
No, 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 no,
creo
no.
que
En tu
no.
opinión, obviamente.
Obviamente, obviamente. Digo que creo que no se ha hecho y que no se puede hacer.
¿Harry Potter
Es que.
no te parece al nivel?
No.
Bueno,
No, no, no.
pregunto, ¿eh?
No, no, no. Y para nada, y para nada. O sea, para nada es una crítica a Harry Potter. Es que
No,
no,
no.
ni, es que para mí, ni Harry Potter, ni el Cosmere, ni nada, tiene una base. Es que considero que a Tolkien lo que menos le interesaba en el fondo, no es que lo que menos le interesaba, pero que al final la historia, el libro que te está contando, es un poco lo de menos, es algo que está sucediendo en ese mundo, ¿vale? Pero es que es un mundo que está creado, es un mundo que está vivo, él fue un creador de mundos. Mira que Sanderson, joder, el worldbuilding de Sanderson es brutal, es maravilloso, pero no sé si está tan. Se podría hacer de verdad tanta literatura solo acerca del mundo como puedes hacerse de Tolkien. O sea,
Todo depende de si tienes un hijo que quiere dinero.
claro, pero el hijo que tiene dinero tampoco inventó nada. O sea, realmente es que se le iba a
No,
juntar servilletas. Se le iba a
pero
juntar
está, exacto,
servilletas.
está mirando ahí a ver qué hay.
Claro, pero es que había algo. Es que eso es lo interesante, que es que directamente Tolkien no estaba pretendiendo comercializar eso. O puede que sí en un futuro, ¿vale? Pero su intención era no escribir nada en una hoja en blanco, sino estaba escribiendo algo con un sustento que a lo mejor nadie iba a conocer en su vida. Y creo que es lo que le hace tan grande.
Muy bien.
Y todo esto es bajo mi opinión,
Sí,
claro.
por supuesto. Quiero decir, el que se enfade aquí y que se vaya, ya está.
Eso.
Como es mi canal, me da igual, que se vayan.
Que deje un like y se vaya.
Bueno, mira, eso no está mal. Y un comentario. suscripción. Exacto, todo. ¿Qué es lo que no te gusta de Tolkien? Entiendo que habrá algo que no te guste.
Vale, sí. A mí, Tolkien... Creo que tiene diálogos a veces, ¿vale? Que no es una crítica en sí misma, pero quizás es lo que menos me puede gustar de Tolkien. Porque siempre se dice que Tolkien se pasaba 4 páginas describiendo cómo la ladera de una montaña, no sé qué, no sé cuál. Es su mierda, déjale. O sea, léelo y disfruta. Pero sí que creo que hay veces que peca un poco de y es en ocasiones, porque otras veces no, ¿vale? Pero sí que peca de conversaciones o diálogos un poco impostados. Uh-huh. A mi entender sí que hay momentos en los que se nota que son frases muy rimbombantes, que suenan muy bien y que quedan muy bien, pero no son naturales. Entonces, a mí, que quizás no le pegaría a Tolkien, ¿vale? Al final, él es quien es. Pero lo que me puede llegar a sacar muchas veces es eso. O sea, frases demasiado... elaboradas o dices, tío, es imposible que se te haya ocurrido esto ahora mismo, no lleves 2 horas en el caballo pensando decir esta frase en este momento de 4 párrafos. Entonces es un poquillo, a lo mejor, de las cosas que menos me gustan de Tolkien, por decirte algo.
Me parece bien. Ahora que hemos hablado un poco de nuestro padre Tolkien, vamos a hablar de, bueno, otro autor.
Ya, ¿a ti qué es lo que menos te gusta de Tolkien?
¿A mí qué es lo que menos me gusta de Tolkien? Que es muy hijo de su época.
Sí.
Ahora es muy difícil de leer.
Pero es que también si lees cosas de su época tampoco eran así.
No, por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero me pasan 2 cosas. Primero, que hemos superado mucho a la literatura de Tolkien.
Sí.
Y no pasa nada. Pero eso es natural. Es decir, lo escribió hace un huevo de años. Es que, joder... Es normal. Y luego me pasa, y ahora me cuesta mucho verlo, o sea, no verlo, cuando veo sus personajes. Y no hay ni una mujer. Entiéndeme, hay mujeres.
No, pero sí es.
Pero no. Me cuesta mucho, pero porque lo veo con los ojos de ahora. Yo lo leí en 6º de primaria, 1º de ESO, yo no vi todo eso, obviamente. Pero verlo ahora me hace, bueno, pues ver cómo era la sociedad entonces y me da un poco de pena, pero bueno, eso es lo que hay, quiero decir, tampoco...
No, pero es verdad.
No vamos a prohibir el libro, no lo vamos a... No le vamos a meter personajes femeninos porque sí, quiero decir, está, no pasa nada. Pero eso es una cosa que a mí me cuesta y que me replanteo leer el Señor de los Anillos y me da pereza por varias razones. Pero bueno.
Pero la cosa está en que los personajes femeninos dentro de la Tierra Media, dentro de Tolkien... se quedan demasiado en el subtexto. Porque cuando...
No interactúan entre ellas.
Claro. Y tienen... Pero sí que son personajes que en realidad son fuertes, que son... Uh-huh. O sea, uh-huh. que tienen un carisma brutal, pero se quedan en el subtexto porque es que no tienen diálogo, no tienen...
Pero ya hacen una cosa y ya está.
Sí.
Es una pena porque es un one hit woman. O sea, las 3 ahora en las que pienso... hacen una cosa en la historia y... hasta luego. Como mínimo en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿eh?
Sí.
Seguro que me dejó alguno porque lo leí hace años, lo he releído de más mayor, pero bueno.
Para mí es una lectura muy confort.
¿Sí?
O sea, parece que lo estoy diciendo. No. Se ningunea a las mujeres, estoy de puta madre.
No, hombre, no.
Que quiero decir que yo me cuesta mucho releer y, sin embargo, Tolkien...
Sí.
No te sabría decir, me lo he leído tantas veces porque no es verdad, porque no es así, pero sí que es cogerme las 2 torres y leerme un capítulo, cogerme. Y eso con Tolkien es con el único que lo hago. Es que ni con Sanderson.
Es el libro de Tolkien que menos me gusta. Las 2 torres. La parte de.
Puede ser.
Del pantano, digamos.
Sí,
a mí hizo larguísima.
O sea, pues yo esa parte, tío, a mí, bueno, no sé.
Sí, no, pero que no pasa nada.
Puede ser, de los 4, sin entrar en el Silmarillion, ya es otra cosa.
¿Cuentas el Hobbit?
Sí, contando el Hobbit, quizás es el que menos... Sí, las 2 torres quizás... Pero
que tiene escenazas, la parte de los Ents y, sí. Y Saruman es increíble, o sea, esa parte es brutal.
Sí, ella la araña, que ella está en las 2 torres, que en la peli lo dejaron en el Retorno del Rey. Uh-huh. No sé, tiene cosas guays.
No, tiene cosas muy chulas. Pero es que pienso en la parte del pantano. Se me hace, pero bueno.
Sí, pero luego, joder, el retorno del rey tiene el saneamiento de la comarca al final, que es un coñazo. Que se acaba el libro y dice, no, ahora otra vez.
¿Eso a qué vino? Es un epílogo rarísimo, pero bueno.
Pero bueno.
Sí, sí, que no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, joder, que es lo que decíamos, ¿no? Que hay que darle las gracias. Lo que pasa es que me preocupa un poco que la gente no entienda que por criticar a un autor o afearle algo implica que no sepa reconocer todo lo que ha hecho bueno.
Claro.
Y eso me preocupa como fandom y como sociedad un poco, porque, bueno, como sabréis si habéis seguido este podcast, yo hay cosas de Sanderson pues, que he criticado, que no me gustan, y no me hace, creo, menos fan de ello. Todo lo contrario, me hace un fan más consciente, quizá, no sé.
Sí, ¿no? Y al final ser crítico es tener ambición por querer algo mejor. O sea, no es malo.
Sí, pero con cabeza. Es decir, tampoco sí, claro. La crítica por la crítica, que también se lleva mucho, tampoco es una cosa que creo que hagamos muy bien en el fandom. Pero bueno. Hablemos ahora sí. Hemos introducido a Sanderson y sabemos de qué pie cogemos cada uno. Nuestro amigo Sanderson, la pregunta estrella y como seguramente se va a llamar el podcast, para ti, como lo han bautizado muchas veces, ¿es Sanderson el Tolkien del siglo XXI?
No.
Me imaginaba la respuesta.
No.
Elabore, por favor.
A ver, a mí, para empezar, es que claro, a ver, no me gustan esos...
las etiquetas, es está claro.
Las
que...
etiquetas, y este es el nuevo Martin, ¿no? Esta es la nueva... esta serie va a ser el nuevo Juego de Tronos de no sé qué, y este es el nuevo tal. No, es que para mí, ya lo he dicho antes, Tolkien es irrepetible, y posiblemente Sanderson también lo vaya a ser, ¿vale? También vaya a ser irrepetible, pero claro, no tengo la perspectiva de los años que tengo uno sobre el otro. Ahora bien, los puntos más fundamentales, y eso que digo, que Sanderson al world building le da una importancia brutal, le sabe. Pero sí que siento que como dije antes, Tolkien el world building lo tiene para sustentar su historia y ayudarse a sí mismo, y él jugar él mismo con su historia y tenerlo creado, mientras que Sanderson lo hace en pos de la narrativa. Y Sanderson lo hace en pos de la historia. No sabría cómo decirte. Es como si Tolkien crease un mundo, ¿vale? Y te cuente cómo los muñequitos pasean por ese mundo, por ciertos lugares. Pero te ha creado el mundo entero. Mientras que Sanderson, tengo más la sensación de que hace los decorados por donde van a pasar los personajes, y son decorados súper complejos, súper completos, que te engañan. Pero sí que tengo más la sensación que detrás del decorado hay cartón piedra. No hay mucho más. No hay una heráldica, no hay un... realmente no... Sanderson evidentemente no se ha parado a pensar en generación. Que no digo que sea necesario, ni que sea positivo, ni sea óptimo para la historia.
Es diferente.
¿No? Es diferente. O sea, es estar loco de la puta cabeza por un lado o por otro. Porque cada uno está para lo suyo. Pero por eso creo que son escritores distintos.
¿Pero tú crees que esto no lo hace con Rorschach?
Tan complejo no creo. No lo creo. No creo que Rorschach... O sea, joder, en la Tierra Media, tres eras, miles y miles de años, y están documentados prácticamente con eventos, con tal... En Rorschach, pues que sí, el Hacedor de Soles, que sí, hombre, el Borimismo...
Sabemos que Rorschach mínimo 4.500 años.
Sí, bueno, pero dime cinco generaciones de los Colin.
Te iba a decir... y vamos por el cuarto libro. De 10 cabra. ¿No crees que pueda llegar a crear algo parecido? Pregunto, ¿eh? No te estoy atacando, ¿eh?
Que no. Hombre, ya no me tomo un ataque. Pero es que a Tolkien no le han hecho falta 10 libros para eso.
Bueno, pero es que claro. La historia no tiene nada que ver. Es decir,
por supuesto que todo. Y no la historia es mucho más compleja. Sea mejor que la otra.
No.
Sino que son cosas distintas.
Totalmente.
Para mi gusto. O sea, yo creo que directamente Tolkien se preocupa por crear un mundo, un pasado y un este, y luego la historia tal. O sea, yo creo que el fuerte de Sanderson es la historia. O sea, la historia del archivo me parece increíble, me parece brutal. Uh-huh. Y tiene un world building bien sustentado. O sea, Sanderson tiene las dos cosas súper bien equilibradas. en pos que Tolkien, creo que la historia es una historia más sencilla, más de una lucha del bien contra el mal, que puede ser alegoría de muchas cosas, aunque en realidad él odiaba las alegorías, pero ese sustento en la lingüística, en los distintos lenguajes, con sus normas, con su... Eso no lo...
¿No lo crees hacen. Que es lo mismo que hace Brandon con la magia? Porque la magia de Tolkien es lo hizo un mago, literalmente.
Literalmente lo hizo un mago, sí.
Y por en eso cambio, tampoco, la lingüística es verdad que incluso, o sea, puedes aprender élfico. También es verdad que Sanderson tiene idiomas menos complejos, como la escritura de las mujeres, por ejemplo, o los glifos. Pero no es un idioma entero.
No hay una pronunciación, no hay unas normas lingüísticas, no hay... Uh-huh. Es una,
pero en cambio tienes la magia dura, digamos.
Por eso mismo es que no es el nuevo Tolkien, porque es distinto. Es que los sistemas de magia de Sanderson no tienen nada que ver con lo que...
Yo debo decir que cuando dicen el nuevo Tolkien es como el que reinventa un poco la fantasía, ¿eh? No como que... Claro, no puede ser otra vez alguien que haya sido.
Lo sé, pero creo que van por los distintos, de verdad. O sea, y creo que sin... Hay muchos autores de fantasía que van a venir que si no hubiera estado Tolkien, o sea, que si no hubiera estado Sanderson, no hubieran venido igual. Sin Sanderson, podemos seguir teniendo una Abercrombie a día de hoy. Podemos seguir teniendo...
Pero eso es difícil de valorar cuando
acabe Sanderson. No tenemos... Exactamente. Pero es que sin Tolkien yo no creo que hubiera habido nadie de estos. Entonces, creo que Martin y Ursula K. Le Guin fueron muy cruciales también a la hora de reinventar lo que es la literatura fantástica. Creo que Sanderson también está haciendo algo muy tocho y muy importante, que con la perspectiva del tiempo lo veremos, pero creo que sin uno no hubieran venido todos los demás, y no creo que con Sanderson o con ningún autor a día de hoy, también por la globalización, por la cantidad de autores de fantasía que hay, ya es imposible que haya uno que lo cambie todo absolutamente y ya él sea una pieza fundamental para entender la fantasía de aquí, o sea, para nada. Porque es que tenemos incluso el romantasy, que no tiene por qué beber nada de Sanderson, no tiene que ver tal, pero sí que se ha visto influenciado por Tolkien. Entonces, bueno.
Yo ya he visto unos cuantos autores influenciados por Sanderson. Incluso han salido alumnos suyos que si lo lees dices, hostia, ¿cómo te gusta Sanderson, cabrón?
El de Mago de la Pólvora.
Por ejemplo. Incluso diría que Hanrahan tiene algún toque...
A ver, es que no se puede... Si la perspectiva del tiempo...
Sí,
no
sí, podemos. Efectivamente. No puedo pero a mí,
decanta, es decir, decantar fortuna.
Totalmente. Es cierto lo que dices, que claro que... La perspectiva del tiempo, pero hay dos cosas que está haciendo Sanderson que no ha hecho nadie, como mínimo, en esta envergadura.
También.
La primera es lo que decíamos de la magia dura, porque o sea, es muy difícil encontrar autores que hayan definido una magia con tantas reglas que parezca un juego de rol. Seguro que lo sabrá, pero desde luego no han tenido... No te iba a decir la importancia, pero eso está feo. La notoriedad que está teniendo Sanderson en esto, y luego el mundo que está construyendo, el mundo interconectado, que parece sacado de películas, del universo cinematográfico de Marvel. Habíamos visto algo parecido con Asimov, con sus sagas de Fundación, y que luego medio juntó con la saga de Robot, y bueno, hay una especie de cosa ahí rara que a veces funciona y a veces no. Y yo creo que esto con el tiempo, cuando veamos que hay 70 libros de Brandon Sanderson súper cohesionados, que todos tienen las magias perfectamente delimitadas, que entre ellas se pueden combinar, que todo tiene cohesión, que está pensado desde el principio, nosotros no lo viviremos seguramente esto, pero yo creo que se recordará a Sanderson como uno de los autores más importantes de la fantasía de todos los tiempos.
Y es muy posible. Y ojalá. Es que, joder, más fan de Sanderson que yo, ¿sabes? Sí, vamos a ver.
Si fueses más fan, te leerías los adelantos. No, es broma, ¿eh? Es broma. No.
Pues eso.
Luego la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿crees que le hace falta a Sanderson un libro de estilo El Silmarillion para poder tener un... No sé.
Me hace falta a mí.
Ya, a mí también.
No sé si le hace falta a mí, me haría falta a mí.
Exacto, me hace falta a mí.
Imagínate un libro solo de lore, solo de... como Arcano Ilimitado, escrito por
Chris.
Un libro solo escrito por Chris, contándote...
Que sean todos los principios de Arcanum Ilimitado. Ay, de las historias de Arcanum, ¿eh?
Sí,
todo,
sí,
pero
sí.
Todo así todo el rato.
Claro. Todo un libro que se llame Ars Arcanum. Ya está.
Bueno, yo creo que al final, vamos, yo lo haría. Cuando acabe todo, sacas un Ars Arcanum que saque la información del final de todos los libros y de las explicaciones de todos los planetas y te queda una cosa muy chula, ¿eh? Muy rechulo.
Sí. Y con eventos canon, eventos, pues como aquí tienes la historia de Beren y Lucien, no sé qué, vas intercalándolo con... Empiezas desde donde quieras, desde la creación de Adon Alsium, ¿sabes? Y vas contando los eventos poco a poco y cómo se van desarrollando. Que, si lo necesitas Anderson, lo necesito yo. De verdad, me convierto, vamos.
¿Tú crees que cambiaría algo? ¿Tu perspectiva o incluso la de la gente?
¿En qué sentido? ¿Cambiar?
Es decir, si tú imaginemos que saca un Ars Arcanum, que se llame un libro Ars Arcanum, y se parece bastante a lo que hizo Sanders y Tolkien con
creo que sería el Silmarillion. Mucho más completo, claro, y que la obra estaría muchísimo más completa, por supuesto que sí.
O sea, ¿lo valorarías positivamente?
Sí, por supuesto. Sí, quiero que quede claro que yo no digo que lo de Tolkien esté mejor o esté peor,
que
es muy distinto, pero sí que la obra de Sanderson está muy volcada a la historia y a la narrativa, y creo que la obra de Tolkien está más enfocada a la creación de un mundo y de una historia dentro de ese mundo.
Entonces, a mí esto que lo entiendo lo que me dices, pero claro, luego pienso en cosas como las Words of Brandon, que es básicamente
las cartas
información
de Tolkien. Sí.
Es información fuera del mundo que te habla sobre el mundo, cosas que no te enteras en los libros.
Y hay gente que no le gusta nada esto.
Ya, hay gente porque dice, si no salen los libros, para mí no cuenta. Yo lo entiendo, porque claro, hay que ser muy loco de Sanderson para estar leyéndote que si ahora la WOP está, ahora la WOP Ultra, y no puedes teorizar por culpa de las WOPs. Yo lo entiendo. Claro. Pero claro, o sea, tú imagínate sacar un libro de todas las WOPs, te puedes hacer un Legendarium bastante guapo, ¿eh?
Sí. Sí, bueno. Cuando se muera Brandon lo haga su hijo.
Uno de sus hijos, sí.
Ya verás. No lo sé. O sea, pero sí que considero que haría. O sea, y yo creo que pues sí que puede que llegue. Pero bueno, ya veremos. No lo sé.
Bueno, nos debe ahora. Cuando acabe el quinto, nos debe el timeline de la primera parte del Cosmic.
Sí, totalmente.
A ver, ganas, ¿qué?
Sí, ¿y por qué está esperando tanto? Es que...
El viento de verdad puede ser muy nazi, ¿eh?
Por eso digo, es que algo nos está escondiendo.
Y ahora el tío va y cambia y nos cambia Arena Blanca y la retrasa, tío.
Ya.
¿Por qué hace esas cosas?
Pues yo no lo sé. ¿Y qué pasa con Sangre Nocturna? Con el segundo de aliento.
¿Qué
¿Por
pasa?
¿Qué de pronto ha desaparecido? Aliento. Bueno. Ya veremos. O sea, tenemos suerte que sea un autor tan prolífico, pero...
Sí. Pero, joder. Vale, ahora que hemos hablado de los libros, creo que es inevitable hablar de cuando dé el paso. Tolkien lo dio, pues ya fallecido, pero es de esperar que Brandon dé el paso bastante antes. De hecho, ya sabemos que dentro de poco se va a anunciar de forma oficial la... primera adaptación a la pequeña pantalla de una de las historias de Brandon.
El Nacho.
Gracias, ahora no lo podré dejar de pensar. Esto en tu vídeo no lo dijiste.
Sí.
¿Sí?
Sí, porque me confundí.
Ah, y porque dijiste Nacho.
Dije, es Nacho, y digo, es Nacho, el Nacho.
El Nacho.
Porque me quedó muy, muy, muy paleto lo de Snapshot, y dije, es Nacho.
El Nacho,
y
digo, sí.
El Nacho. Ya no lo puedo llamar de otra manera.
No, ahora ya está, ya no puedo. Pues eso. Entonces, claro, hemos tenido la suerte de con Tolkien ha habido unas adaptaciones muy buenas, aunque al principio fueron bastante criticadas.
Sí. O sea, en su época, hostias.
Es muy fácil. La gente está como con muchas ganas de que suceda. Y a mí me da bastante miedo, porque es muy fácil que no funcionen bien las adaptaciones del Cosmer. ¿Cómo lo ves tú eso?
Ya lo he hablado muchas veces. A mí no tengo miedo. O sea, a mí el único miedo que tengo es la decepción de la oportunidad perdida. No creo que vayan a dañar la obra de Sanderson, para nada. Como no creo que Rings of Power mayoritariamente no ha gustado.
O él lo ha dicho Anillos de Poder.
Y ahora hablamos de Anillos de Poder, si quieres, porque es mi tema. Pero ¿cómo decirte? No creo que dañen la obra original. O sea, no creo que cuando son obras que ya han llegado tan lejos, que ya han llegado tanta gente, no van a dañar, no van a estropearlo, no van a hacer que te guste menos, no van a hacer que, pues, acércate. No creo que vaya a ser la adaptación de Sanderson. De hecho, si llegan es porque han llegado bien. O sea, porque él ha estado ahí y ha metido mano y si no, no va a ser así o no va a ser. Entonces, no tengo miedo, yo tengo muchas ganas. Y no creo que vayan a estropear nada.
¿Qué crees que van a decir los fans? ¿Los fans qué crees que van a decir?
Hay gente
muy gilipollas. Los que llevamos leyendo libros desde hace años.
Pues es que hay gente muy gilipollas. Hay gente. O sea, yo personalmente, y no. Pues de verdad, es que yo lo que quiero es que la gente conozca esto. Y si lo conoce mediante una peli, pues perfecto, y me parece guay. O sea, no menos que yo, para nada. Es que a lo mejor esa persona le flipa las pelis y se lee los libros. ¿Cuánta gente había leído? Que era mucha, yo incluido, Canción de Hielo y Fuego, y llegaron a la serie, y hubo un montón de gente de pronto que hablaba de Juego de Tronos. Y acaba de... Pues tío, a mí eso me molaba. A mí me gustaba ver. No sé, lo dije, no me acuerdo en qué podcast lo dije, pero a mí me gusta ver a Toñi, la de contabilidad, hablando que si
el Daidar no es... Despacho de Raven, ¿no?
Pues eso, que en el curro que estén hablando de Dalinar. Pues
del culo de Dalinar.
Del culo de Dalinar. Pues a mí eso me gusta. A mí personalmente hay gente que no. Hay gente que, oye, esto es tiene valor porque me gusta a mí y nadie lo conoce. Bueno, tío, pues tu mundo entonces es un mundo muy pequeñito. Entonces, yo qué sé, es como me gusta este género de heavy metal exclusivo porque no le gusta a nadie, porque no sé qué, porque soy el más metalero. No, a lo mejor es que eres un capullo, no es que eres el más metalero, y es que basas tu personalidad en ir en contra de los demás. Entonces, pues yo qué sé, hay de todo. Que a mí venga alguien y me diga, pero es que el libro no era así y si te gustan las pelis no te gusta el libro. Pues mira, eres un gilipollas, tío, pues ya está.
Me parece una muy buena contestación.
Pues sí.
¿Cómo crees que es el fandom del Señor de los Anillos, así en general?
Grande, con todo lo que implica. Ah. Con todo lo que implica. Cualquier fandom grande es una puta mierda.
Uh-huh.
Porque la roña brilla más que lo normal y que lo bueno. Y al final lo que hace ruido es la mugre y es el...
Entiendo que no estás diciendo que no se puede criticar algo, sino que, o sea, no hace falta ser un gilipollas y repartir carnets de fan.
A ver, puedes amar una obra, puedes criticar una obra. Lo que no puedes es, puedes ir a favor de una obra o ir en contra de una obra. Lo que no puedes es ir en contra del que opina lo distinto que tú. ¿Sabes? O sea, tú te puede encantar algo y a la persona al lado odiarla. Pues no puedo odiar a esa persona. Pues quiero decir, es que no sé si me estoy explicando, sí, pero sí, vamos, sí. Repartir carnets o menospreciar la valoración de otra persona porque es distinta a la tuya, aunque te la esté argumentando y aunque te esté dando puntos a favor, puntos en contra y tal, pero tú le vas a desprestigiar porque tiene una opinión distinta a la tuya, pues entonces tú no estás opinando sobre el producto, estás opinando sobre los demás y eso dice muchas cosas de ti y casi todas son malas.
Sí, por desgracia sí. En Star Wars, por desgracia, pasa lo mismo.
Otra.
No puedes decir que te gustan las secuelas porque entonces eres un mal fan. Pero bueno.
Sí, ya está. Y joder. Mira, a mí, yo siempre lo he dicho que a mí me gusta Batman v Superman y comí mierda paladas con eso. Pues me gusta. Dices, ¿qué pasa? Me gusta, pues ya está. Es que tampoco... ¿Que tiene cosas malas? Sí, por supuesto. Y en la misma estoy con... Marta. Pues sí, tiene cosas malas, pero tiene cosas buenísimas. Quiero decir, o sea, vamos a ver.
Visualmente es un portento, claro.
Visualmente es un portento y a mí me emociona y a mí me mola. Y ya está.
Claro que sí, hombre.
Y hay películas de Marvel con errores garrafales que flipas. Claro que sí. O sea, y a mí me flipa Infinity War, me flipa, pero tiene algunas cosas que dices... No
hay un meme en internet que es, yo creo que explica perfectamente, que se ve a dos o tres chavales disfrutando de algo en la tele, y pero no lo podéis ver, que esto es una mierda, no sé qué. Y ellos pasando
otros, y ellos siguen disfrutando.
Pues dejad disfrutar a la gente.
Mira, a mí me ha pasado algo parecido con Los Anillos de Poder, ¿vale? Y si quieres, hablamos de esto y no lo quitamos de encima.
Venga, va.
El elefante en la habitación.
A ver, introduzcamos. Anillos de Poder, una serie basada en partes no escritas de Tolkien, o como mínimo se saben pocas cosas de esas partes. Es un poco como si cogieran un trocito de, para que lo entienda la gente, del Silmarillion, que está explicado de esa manera, y lo intentasen, pues, canonizar y explicar una historia con sentido de principio a fin.
Bueno, es que, de hecho, no, porque es que no tiene los derechos del Silmarillion.
Sí, sí, por eso.
Son los apéndices.
Los apéndices, que es peor aún.
La cosa está, con Los Anillos de Poder, la cosa es, no es una adaptación. Y ya está, es que tenemos que partir la base de que esto no es una adaptación. Esto es, están contando una historia con los juguetes de otra cosa. Y tú ahora puedes disfrutarlo o puedes no disfrutarlo. Los Anillos de Poder, el mal, para mí, el problema que tienen Los Anillos de Poder no está en si se están inventando eventos o inventando personajes o reinterpretando cosas que pasan o dejan de pasar. Uh-huh. A mí eso me da igual. No me la puede pelar más, tío. Si eres fan de los cómics, ¿cómo puedes ver una peli de Marvel entonces y disfrutarla si tienes esa mentalidad? ¿Tú te has leído El Guantelete del Infinito? ¿Cómo puedes ver Infinity War? No podrías disfrutarlo. Con esto está pasando lo mismo. O sea, se está jugando con esos juguetes y se está adaptando de una manera totalmente distinta, inventada. El problema que tiene Los Anillos de Poder es que tiene errores de guión muy gordos y tiene contradicciones dentro del propio lore de la propia serie que son muy gordos. ¿Qué sucede? Que en la suma de las cosas positivas que a mí me da esta serie frente a las negativas, que para mí son única y exclusivamente los fallos de guión y algunas cosas de casting, a mí la ecuación me sale positiva. ¿Por qué? Porque yo en esa balanza, de forma natural, intrínseca, no estoy metiendo si esto es canon o no es canon. Es que no lo veo así. Y para mí el mayor ejemplo es eso, es las adaptaciones de cómics. O sea, no tiene nada que ver y nadie se rasga las vestiduras. En el cómic de John Romita Jr. esto no pasaba.
Bueno,
así.
Al principio yo lo recuerdo un poco así.
A día de hoy nadie piensa eso. Nadie piensa eso. Incluso pueden ser cosas mejores, cosas peores. ¿Qué sucede? Que sí, la obra de Tolkien es tan fundacional como hemos hablado, es tan trascendental, es tan... Pero para eso ya está esa obra. Pues está bien, a mí me gustó. Mira, y todo el mundo está diciendo que la segunda temporada es mejor que la primera, y estoy de acuerdo con ciertas cosas mejor, pero yo disfruto más la primera. Yo, en no saber qué va a pasar, me molaba, porque se lo están inventando, entonces no sé qué va a pasar. Realmente yo no sé qué va a pasar, no sé si este es... Joder, y eso no es malo tampoco.
Yo creo que están viviendo literalmente lo mismo los fans de esto que los fans de Final Fantasy VII, el remake y el Rebirth.
Bueno, el remake, totalmente.
Que no tienen, en muchos casos, nada que ver y la gente está diciendo, el canon, vete a leerte el libro, vete a jugar al juego original, ahí tienes el canon.
Es un Elseworld, y ya está. Y ya está. Es que, de verdad, si hubieran hecho la obra de... Es que tampoco podían contar el Silmarillion, pero bueno, la Forja de los Anillos lo hubieran hecho tal cual está narrado por Tolkien, o siendo mucho más fieles al canon, pues a lo mejor hubiera quedado un producto en muchos aspectos seguramente mejor, pero a lo mejor en aspectos como el ritmo, pues no hubiera quedado tan bien. Es que a lo mejor, claro, no me puedes estar contando la historia de unos elfos a lo largo de 400 años y a la vez de los humanos, que no podrías casar dos historias. Aquí lo están intentando hacer, pues reinventándose todo esto. Que yo entiendo que hay gente que evidentemente esto le jode y no lo puede disfrutar, y de verdad que es totalmente respetable.
Pero no sería mejor no verlo y ya está.
Sí, es que no sé, es la serie más vista por los haters que existe. O sea, no conozco un producto que lo vea tanto hater, pero es que no se pierden un puto episodio. Si es que lo ven antes que yo. Si es que yo hasta el sábado no puedo ver, sale los jueves, no lo puedo ver hasta el sábado, y el hater de turno lo está viendo el jueves nada más estrenarse.
Es que a mí no me atrae mucho la serie, te soy sincero. Y no la veo y vivo y no muy, muy, muy tranquilo. Y...
Pero que aunque la vieras y no te gustara, tampoco creo que tú, por tu forma de ser, irías a una persona que sí le gusta y decirle, está mal que te guste.
No, eso es solo a brazalistas, lo único.
Bueno, sí, claro, pero bueno, estamos hablando de gente.
De gente equivocada, sí, claro. Efectivamente.
No, pues eso, simplemente es eso. Y por último decir que yo sí que estoy como en un bando de defensor de Rings of Power.
Pero también te veo criticando lo que no te gusta.
Pero mucho, y muchas veces lo he pensado, digo, hacer un vídeo de coger todas mis críticas de la serie, a lo mejor me sale un vídeo de hora y media, dos horas. Pero bueno, yo qué sé, es que a lo mejor, de verdad, simplemente sí, que para mí es un aprobado, y sí que aprueba, que evidentemente...
Te entretiene.
A mí, yo para mí, pues yo estoy mejor teniendo los anillos de poder que sin tenerlo, ya está.
Me gusta esa frase, eso está bien. A mí me da un poco de miedo cuando, te soy sincero, cuando salga la serie, porque vendrá mucha gente con gatekeeping diciendo que si te gusta la serie es que no eres fan de Sanderson, que van a cambiar, que si Dockson será una mujer, y la gente vendrá diciendo es que como... Y luego le dices, le darás el argumento, no, es que Sanderson ha querido ese cambio, y te dirá que Sanderson es woke de repente o alguna cosa así. Y me preocupa un poco. Porque ya está siendo, o sea, ya estamos encontrando una toxicidad en ciertas partes del fandom que ya me preocupan. Y ya me imagino cuando haya series y pelis va a ser esto un despiporre.
A ver, al final también, cuando un fandom es grande, es inevitable que se vuelva tóxico. No hay ningún fandom en el mundo que sea grande y no sea tóxico. Al final es así. Y no pasa nada. Y ya está. Pero también te digo, cuando hay creadores de contenido, en este caso, y nos metemos ahora nosotros, que somos capaces de generar cierto rama de opinión y cierto tal, creo que sí que tenemos la responsabilidad de intentar dar ejemplo, de no utilizar nuestros altavoces para difundir toxicidad. No es que tengamos que ser el ejemplo de nadie, pero por lo menos este altavoz que tenemos, que no sea para elevar esa toxicidad.
Va, pues tenía un vídeo preparado.
Y si hay que hacer gatekeeping, el gatekeeping, esto lo dice la David Gracia, el gatekeeping tiene muy mala fama, pero si hay que hacer gatekeeping es precisamente esta gente.
Eso sí.
A estos sí que hay que apartarlos, a estos sí que hay que ignorarlos. Entonces es cuando cuando se va a conseguir dar menos voz a estas voces. Entonces, bueno, yo no tengo miedo porque Juanito 23 diga que en el libro no era así, ¿sabes? A mí me dolería más, pues eso, verte a ti, ver a Puente 4 Podcast, ver a esta gente, pues, con actitudes tóxicas, verme a mí, que me vuelva también, pues, un tóxico de mierda pues eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Pero de verdad, no creo que haya que tener miedo ni nada, simplemente hay que disfrutar y ya está. Es que son putos libros.
Es que es un hobby.
Son putos libros, que ya está.
Pero se está volviendo un poco como el fútbol, ¿eh? No puedes disfrutar del fútbol y que pierda tu equipo y no insultar o no tirar mecheros o... Bueno, da igual. Quitando ya de series y pelis, ahí estoy detectando como cierto desprecio por una sección de fans de Tolkien hacia la obra de Sanderson. ¿Tú por qué crees que puede ser?
Yo no lo he notado. No lo he notado.
Yo la verdad que...
No lo sé. Es que no lo he notado.
Mejor.
Pero vamos, que me parece de gilipollas igualmente. O sea, es que lo que te digo, es que pues no tiene ningún sentido. O sea, mira, yo ahora que lo he mencionado antes, que estoy leyendo más romantas y que estoy con Acotar y eso, y le estoy...
Estás hot total, ¿eh?
Le estoy gozando como un gorrino, de verdad. O sea, de verdad estoy disfrutando, estoy muy enganchado y me está gustando muchísimo.
Qué mala influencia son las mamarrachas.
Pero, horrible. Me jode la cantidad de gente que no se acerca a uno de estos libros y lo trata con desdén, con desprecio, con superioridad, con soberbia.
Pero eso ya pasaba con la fantasía en sí.
Claro, es decir... y está bien, no, pues esto es lo mismo. O sea, sí, pero capullos en todos lados. No lo sé, no sé a qué se puede deber, pues que sí, porque la gente es elitista y al final, claro, es que también, es que yo soy fan de Tolkien, es que, pues también eso es como, pues yo qué sé, ¿sabes? Pues es eso, es elitismo, puro y duro, es que... Yo solo escucho música de los 80. Es que lo de ahora es puta mierda todo. Es que no, tú eres un capullo, ya está. Es que no,
me encanta
no
que se está resumiendo todo el podcast en eres un capullo y eres un gilipollas.
Ya,
me gusta. No,
pero es verdad.
Está muy bien, está muy bien.
De verdad, hay evidentemente hay cosas que son objetivamente mejores en calidad, en prosa, en no sé qué. Pues podemos medir. Puede haber muchas mediciones para medir una obra de lo que sea, un producto, música, un género musical. O sea, puedes. Complejidad de la letra, de la composición, de la armonía, la fuente, el trabajo. Pero si tú ves un tío que está puto disfrutando esa canción de reggaetón y lo está viviendo, está siendo la noche más feliz de su vida porque han puesto la canción del Bad Bunny de los cojones, que sea, y el tío lo está disfrutando, que. ¿Quién coño eres tú, Beethoven, de los huevos para decirle a ese tío que esa música, que eso no es música? ¿Cómo que no es música subnormal? No te he visto a ti disfrutar en tu vida como está disfrutando ese tío. Pues no es más feliz ese tío que tú. Entonces, ¿en qué eres superior? Si eres un triste, que es que solo vives amargado viendo que otro está disfrutando con algo que tú eres incapaz porque no eres capaz de verlo. Es que a lo mejor tú tienes las miras más estrechas que esa persona de ahí.
Sí, sí.
Entonces, no te sientas superior por los gustos que tengas. No eres mejor que nadie. No eres absolutamente mejor que nadie. El momento, el momento exacto en el que te sientes mejor que otra persona porque le gusta algo distinto que a ti, eres infinitamente peor que esa persona.
Qué bonito.
Y ya está.
Me gusta mucho. Es que hablar contigo siempre
he dicho,
es...
Y he dicho puto Bad Bunny de los cojones.
Sí, sí.
O sea,
quiero decir, se ha notado, no pasa nada.
Pero es totalmente... Lo siento, francamente.
Sí.
Y me lo ha dado los años esto.
Mira, te iba a hacer lo mismo, que a mí me pasaba un poco, de siempre decir que el reggaetón, no sé qué, es que vaya música, pero al final, cuando vas a la discoteca y tal, lo que te apetece bailar es algo así movidito. Y además, ¿qué más te da que a otro le guste eso?
¿Por qué?
¿Qué problema
tienes? ¿Por qué te jode que a alguien le guste algo que a ti no?
Exacto.
Que sí, que como digo, puede haber métricas, no sé qué, puede haber serie de cosas que digan
bien.
Que esto es mejor que... ¿Y qué? Si tú eres el que está ahí amargado criticando y el otro está bailando y lo está dando todo.
Exacto, sí.
¿En qué eres mejor tú que esa persona? Pues con todo igual, tío. El que llega el jueves y salen los Anillos de Poder y un tío súper enfadado, pero que es que le ha amargado la puta semana, que es que está gritándole a la tele, que es que está encabronado. Y estoy yo diciendo, ja, mira... ¿En qué te hace mejor que yo? Mi vida es mejor que la tuya, tío, en este momento. Entonces, yo qué sé, pues ya está.
Es verdad que lo que dices, la edad da un poco de perspectiva
sí,
en eso.
Sí, al final sí, tío.
Somos unos viejos, Serchi.
Al final sí. Yo ojalá llegar a la edad posible en la que sea capaz de disfrutar de cualquier cosa. Que sea capaz de disfrutar de cualquier cosa. Me da igual, que sea mejor, que sea peor, me da igual disfrutarlo. Porque seré feliz.
Incluso de sombras de identidad.
Incluso de sombras de identidad de los cojones.
Esto que has dicho es muy fuerte.
Tío, pues hay gente que le ha molado mucho. ¿Y
ya,
qué
ya,
quieres que
sí,
te diga?
Sí.
Me dan envidia. Porque sí. A mí no me moló.
Esa es la palabra, ¿eh? A mí también me dan envidia.
A mí no me moló y yo no lo
Me la he releído tres veces y cada vez me gusta menos.
Pero, y a mí Aleación de Ley tampoco, ¿eh?
Yo a Aleación de Ley le he aprendido a cogerle el gustito.
Me faltan las relecturas, pero yo ni la una ni la otra. Brazales y Metal sí me molaron, pero estas dos no. Y cuando veo que hay gente que le moló, digo, joder, pues qué envidia.
Me da mucha envidia.
¿Le has sabido ver algo que
sí,
yo
sí,
no?
Sí, sí.
Con pero... el iluminado a mí no me gustó tanto. Y me jodió un montón la gente que lo disfrutó mogollón. Y me jodió. Pero
a mí me da pena eso en Twitter, ¿eh? Un poco cuando la gente va a leerse el Antris, ¡buah, la que te espera! No sé qué. Digo, porque vas así, tío. Deséale que le guste.
Y lo que hablábamos antes de la condescendencia. A ver, entiende que es el primer libro que le publicaron, que todavía no estaba creado el Cosmere del todo. Que te calles la puta boca, que mola un montón. Déjale que lo disfrute. Déjale que vaya sin ningún tipo de si va a flipar. Si va, y a lo mejor a Elantri no le gusta y se lee El aliento y le flipa o se lee... Pues déjale, si será por libros. Da igual. Sí, sí. Si es que da igual, si es que... pero
cual,
bueno, sí.
Tal cual.
No condiciones. Oye, me estoy saltando mucho, ¿verdad? Perdóname.
No, pero me gusta, porque yo como estoy muy relax, porque estoy hecho polvo, pues ya me va bien que seas tú que salte hoy. Me viene perfecto, muy agradecido. Nada, para terminar, ¿qué esperas? A ver cómo formulo la pregunta. ¿Qué crees que va a hacer Sanderson? ¿Crees que a partir de aquí va a seguir con lo que tiene o va a dar sorpresa? ¿O va a intentar convertirse en alguien inmortal en el mundo de la fantasía?
A ver, creo que para bien y para mal, esto cada vez es más una empresa.
Uh-huh.
Y esto cada vez más es un producto empresarial y de marketing.
Bueno, el nombre está ahí, claro. Dragonsteel Entertainment.
Eso es. Entonces... para bien, porque nos va a traer mucho, pero no siempre más es mejor, evidentemente.
Uh-huh.
Y...
se lo digan al hijo de Tolkien. Perdón.
Sí, no. Que se lo digan... Joder, que se lo digan a Star Wars. Que no.
Exacto.
No. Yo creo que lo que ha matado más... para mí, por ejemplo, Marvel, es las 400 series que hay en Disney Plus, más un montón de películas que son todas películas que satélites de otras que realmente serán las importantes, pero estas tienes que verlas porque si no, no te vas a enterar. Y a mí me da miedo que el Cosmere termine siendo eso. Terminen siendo un montón de obras, satélites, proyectos secretos, planetas de los que te cuente un libro de 700 páginas y no volvemos a saber nada de eso. Solo para que puedas entender las referencias que te lleven a una historia y una trama central que realmente es la que importa, creo que podemos terminar saturados de eso. Y yo creo que, por ejemplo, mira que yo llegué tarde al Cosmere, pero yo no viví con la misma ilusión el Metal Perdido, y en vuestro caso, pues a lo mejor El ritmo de la guerra y tal, que he vivido luego ya el Hombre Iluminado, cuando ya teníamos un libro cada 3 meses. Entonces, esa sobresaturación, creo que a la contra no le va a hacer tanto bien. Entonces, que realmente haya un parón, que no lo va a haber, entre Viento y Verdad, es verdad que luego va a sacar el quinto proyecto secreto, pero luego hasta el Elantris 2 o Mistborn 3, que haya un parón ahí de un par de años, es incluso necesario.
O tres o cuatro.
Es urgente y necesario. Que lo haya. Que jode.
¿Qué contenido voy a crear yo, cabrón?
Ya lo sé, pues yo qué sé, de los Anillos de Poder, ¿qué me cuentas?
No, lo que me faltaba a mí.
No, pero sí que es verdad que creo que...
Cosmere de Poder, me voy a llamar.
Cosmere de Poder. No, pero sí que creo que le vendría bien y que haría falta, de verdad. Para... Creo que es demasiado. Ya,
es verdad que Tolkien se lo está tomando con calma, es verdad, algo así parece.
Estábamos esperando.
Perdón por la broma de mierda.
Pero vale, no, pero vámonos con Martin. O sea, no hagas un Martin, no hagas un Rothfuss, evidentemente. Pero, hostias, es que un libro al año me parecen muchos libros. Pero es que este hombre te está publicando más de uno al año. Entonces es como, joder. Y que muchas veces más no es mejor. No sé si a la larga, ya te digo... ¿Esto es bueno o no? Que a lo mejor sí, pero no lo creo.
No me esperaba este speech como tan apocalíptico, debo decir. Esperaba una cosa distinta, que también me alegra, porque así eso quiere decir que tampoco te leo tan bien. Que ya está bien. Me esperaba algo como, sí, bueno, claro, ahora lleva la mitad, falta la otra mitad, ahora va a cambiar a ciencia ficción, o dentro de poco habrá un cambio de ciencia ficción, a ver qué tal. Como tú decías que empezaste con la ciencia ficción, ¿no te gustaba más la ciencia ficción?
Sí, pero es que él ya nos ha avisado que incluso va a haber novelas del Cosmere que no van a estar escritas ni por él.
Mm-hmm. ¿Eso no te mola?
A mí me da igual, que lo escriba él, que no lo escriba él. Si es una buena historia, me parece guay, pero no me pongas 5 libros del Cosmere al año.
¿Qué problema hay?
Sobresaturación. Que ya no es algo especial. Que ya no es algo... No lo sé. Ya te digo.
Ya. Pero si las historias son distintas... Yo no juzgo, ¿eh? Quiero decir, yo tengo también mi opinión sobre eso.
Pero es que las historias son distintas, pero son codependientes. Entonces, a nada que tengas un mínimo de FOMO y el Cosmere tienes que tenerlo...
Claro, pero... Estás hablando de los que estamos locos.
Claro, pero bueno, oye, y que si eres una persona que se lee un libro en 2 días o en 3 días, pues vale. Pero a nada que seas medio tonto como yo y necesites un mes para leerte un libro a gusto, joder.
Hombre, no, este año te has leído unos pocos, ¿eh?
Ya, y así estoy, pero...
De guapo.
Pero, no, que como todo, no lo sé, pero creo que me gustaría más. Porque no puedo evitar tener la sensación de que esto empieza a ser una máquina de churros. ¿Sabes? Que a lo mejor estaría guay que hay ciertas historias que podría haber parado un poquito, darle un poco más de tiempo, de haberlas cocinado un poco más a fuego lento. A mí, por ejemplo, que el Hombre Iluminado no me moló, a mí me pareció un producto... que depende tantísimo de las referencias.
Como pero esto siempre lo decís y me parece que hacéis trampa. A mí me parece que hacéis trampa. Porque, es decir, es como decir que Downshard bebe de las referencias, por supuesto. Porque los personajes están sacados de otro libro. Pues para mí al igual que El Hombre Iluminado. Es decir, para mí El Hombre Iluminado es como otro Archivo de las Tormentas 4.5, llámale como quieras. Al final creo que no... Es decir, tenemos como mucha necesidad de tener que leer obras independientes, pero yo creo que esto, después de 30 novelas, a lo mejor ya se ha acabado y no pasa nada.
Pues para eso sácame un Ars Arcanum, pero no me lo vendas como una historia aparte cuando no lo es.
Bueno, a ver, esto yo siempre lo he dicho. Creo que las novelas secretas son una cosa aparte, que creo que es un experimento. Que creo que la novela secreta 5 no tendría que haberla llamado así, simplemente tenía que haber dicho historia corta llamada...
Bueno, y todo...
Pero bueno,
y... pero... A ver, sin entrar en spoiler, ¿nos va a reescribir algo que ya estaba escrito?
Bueno, yo eso lo he criticado. Pues, yo creo que eso...
Lo sé.
Yo creo que eso no está bien, porque lo ha hecho 3 veces ya. Ha hecho con el Lantris 10º aniversario.
Sí.
Lo ha hecho con una parte muy pequeña de Palabras Radiantes, pero bueno, al fin y al cabo, si tienes la primera versión, hay una parte de Palabras Radiantes que no es igual que en otra versión. Y lo va a hacer con esto.
Y en Mistborn han cambiado cosas también.
Sí, pero... O sea,
como ha metido nombres grandes. Que no estaban y cosas así. Pero que me parece bien, ¿eh? Que no lo critico.
Sí, a ver, para nada. No, yo un poco
pero,
sí.
Pero bueno, lo único a lo que voy es que a mí toda esta disertación viene que he dicho que esto... va a dejar de ser un autor para convertirse más en una empresa que haga cosas. Con todo lo bueno y todo lo malo. Y te estoy diciendo lo que me parece que es lo malo.
Pues me parece un debate súper interesante que te invito a que vengas otro día.
Sí, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Hablarlo. No, no, pero me viene súper bien porque la verdad que me parece un tema súper chulo. De buscar quizá una persona que no le importe que sea más un Marvel. Y a ti, por ejemplo, que sí que te... que parece que te molesta más. Me parece un algo muy interesante de lo que hablar, no sé, me parece algo en lo que no había caído y que, jolín, verlo como con tus ojos, pues también está guay, por eso es interesante traer a gente guay.
Como no había ninguno disponible, venía yo.
Sí, básicamente, o sea, ha sido el séptimo al que le he preguntado esta semana.
Bueno.
Pero bueno. No, a ver si siempre el number one. Perchi, ¿te has pasado bien?
Muy bien, muy bien. Por supuesto, como siempre. Absolutamente. Pues
como siempre, y como si hubieses venido tantas veces.
Como siempre que hablo contigo.
Ah,
para vale. mí esto no es venir a ningún sitio, vale. es tener una charla contigo.
Me alegro. Yo he aprendido mucho de ti y de Tolkien también. Eso me mola. Así que nada, por cierto, nunca lo digo, pero ya que estoy, hoy lo voy a decir, que está Serchi aquí que pide dinero y me he acordado. Recordad que tenemos un Notion. Un Notion.
¿Qué cojones es eso?
Un coffee. Ah. Es que no, como no lo digo nunca, lo digo mal. Tenemos un coffee para que nos deis dineritos. Para básicamente para pagar a gente que quiera venir al podcast, como Serchi. Serchi le tengo que hacer el Bizum. Luego, pues lo mismo.
Este no. pelo no se paga solo.
Exacto. No. ¿Para qué usamos o para qué vamos a usar el dinero? Pues básicamente para financiar cosas que tenemos pensadas para el Celsius, para si hay que pedir algún tipo de dibujo, comisión, algún artista, para, bueno, pues para lo que sea, no se sabe. El día de mañana pagar algún traductor profesional para que nos haga una entrevista simultánea, no lo sé. Pero si queréis donar dinero para que el proyecto siga creciendo, pues ya tenéis el Ko-fi en nuestras redes sociales, así que bueno, eso. Y Serchi, ya sabes, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao, chao.
Hasta pronto.